Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:07 de la tarde, ¿qué tal? Escuchas Mediodía COPE Navarra. Saludamos ya a Guardia Civil. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Luis.
Oye, informabais de que la próxima semana, en 800 centros educativos a nivel nacional y, por supuesto, también aquí en la Comunidad Foral de Navarra, competirán en la nueva edición de la llamada Ciberliga preamateur de la Guardia Civil. ¿En qué consiste esto? Cuéntanos.
Sí, Luis, así es, como dices, ya te digo, es la séptima edición de la Ciberliga dirigida a estudiantes de cuarto de la ESO con el objetivo principal de mejorar la concienciación y formación de ciberseguridad para permitirle poder desenvolverse mejor en el entorno digital. Como dices, son 13 las comunidades autónomas que se han apuntado a esta edición junto a la comunidad foral, donde este año el número de participantes, ¿no?, alumnos y alumnas, se prevé que llegue a los 30.000 alumnos. En esta edición casi se ha duplicado, el año pasado fueron 17.000 alumnos, y hemos pasado de 400 a 800 centros educativos inscritos.
Oye, pues una buena iniciativa en cuanto a tecnología, muy acorde a los tiempos que vivimos, también pues por supuesto para las nuevas generaciones como son estos alumnos. Pero aquí en Navarra, ¿qué localidad se va a desarrollar esto?
Concurso, podemos llamarlo, sí, Liga, como dicen, sí. Pues aquí, Luis, ya te digo, se lleva a cabo en una colaboración, ¿no?, la Consejería de Educación y la Guardia Civil de Navarra, donde se presenta en la localidad de Cortes, principalmente dirigida a estudiantes de cuarto de la ESO. Pero digo, aquí en Navarra será el Instituto de Enseñanza Secundaria Bardenas Reales, en Cortes, donde participarán cerca de 1.600 alumnos en esta liga de retos en el ciberespacio, ¿no? El objetivo principal de esta modalidad preamateur es la concienciación de los estudiantes más jóvenes en el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías a través de, podemos llamarlo, una competición, ¿no? Los participantes tendrán que enfrentarse a una serie de ciberretos, pues llamándolo así, simulan situaciones reales que pueden encontrarse cuando naveguen en el día a día, ¿no?, en la red. Esta participación será por equipo. El alumnado abordará retos prácticos de ciberseguridad resolviendo situaciones reales. Ya te digo que donde los primeros ganadores, ¿no?, tendrán una serie de premios a nivel tecnológico y estos serán entregados en Madrid en nuestra dirección general.
Pues Javier, quedaremos pendientes de los ganadores. Un saludo y buenas tardes.
Un saludo, Luis. Buenas tardes.
Y hoy a las 12 de la mañana se ha hecho entrega de los premios Año Divino Navarra 2026 del Consejo Regulador de Navarra. Saludamos a David Palacios, presidente de la Denominación de Origen de Navarra. David, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, coméntanos en qué han consistido los premios de este año.
Bueno, esta es la sexta edición ya de lo que es el Año Divino, una promoción que llevamos organizando estos últimos años desde el Consejo Regulador con un doble objetivo. Por un lado, premiar a todos esos consumidores que eligen un vino de Navarra en estas fechas, porque hay que recordar que es una acción que comprende durante el mes de diciembre y principios de enero, coincidiendo con lo que son las fechas de Navidad y de Año Nuevo. Y es para premiar a todos esos consumidores que eligen un vino de Navarra para acompañarse en estas fechas tan entrañables y de celebraciones, y que entran a un sorteo, y los agraciados pues van a tener a lo largo de todo este año, puntualmente a principios de cada uno de los meses, una caja de vinos con 6 botellas, que van a hacer un recorrido por lo que son las bodegas de Navarra, esas 85 bodegas que tenemos en la Denominación de Origen Navarra, y van a poder redescubrir nuestros rosados, nuestros blancos, tintos y nuestros dulces, yo creo que es un premio muy apetecible a todo el mundo que le gusta el mundo del vino.
Oye, David, para un loco del vino, ¿es suficiente una caja al mes? ¿O igual tenéis el año que viene que ampliar?
Tampoco se trata de regalar todo el vino, ¿no? Yo creo que es un buen premio, pero también queremos que sigan comprando, ¿no? Porque ese es el otro objetivo que tenemos, pues premiar a todos establecimientos que venden en Navarra nuestros vinos, fomentar un poco lo que es eso, el consumo de cercanía, Y lo que intentamos con esto es que todos estos consumidores tengan esa oportunidad de probar todos los vinos de Navarra, pero también que sigan a lo largo del año, pues comprando los vinos que elaboran nuestras bodegas.
Oye, yo creo que es la sensación un poco de todos. Cada vez se consume más vino navarro, ¿verdad?
Es un trabajo que lleva la denominación de origen y las bodegas de Navarra durante muchos años, ese profetas en nuestra tierra, ¿no? Somos una de las denominaciones de origen principales del país. Creo que es la oferta número uno que tenemos que tener todos los navarros en nuestra mente, ¿no? Para el día a día, para agasajar a los que vienen a visitarnos. Además, somos una nación de origen se nos conoce por nuestros rosados, pero que también elaboran unos espectaculares blancos y unos magníficos tintos. Siempre decimos que podemos acompañar de principio a fin la sobremesa la mesa en una comida y todos los momentos de consumo, ¿no? Del aperitivo, del preámbulo a la cena, incluso después de ella. Tenemos que estar ahí presentes en todo momento. Así es.
Oye, ¿está permitido mezclar una denominación de origen navarro para un calimocho o no?
Pues, por supuesto, cada uno que beba el vino como quiera. Además, hay momentos de consumirlo de una forma u de otra. Cuando te quieres refrescar, porque no es casualmente este tiempo en el que estamos, ¿no? Que estamos en pleno invierno, pero conforme vaya avanzando la primavera y sobre todo el verano, pues hay momentos en los que necesitas refrescarte. Y el vino puede ser también un refresco acompañado de otro complemento y que viene muy bien, ¿no? Para ese trago largo que necesitas a veces. Y luego ya, pues quieres disfrutarlo con tranquilidad, ese vino, disfrutarlo, ¿no? Que es lo que queremos que sea a través del vino.
David, en Navarra nos encontramos, bueno, yo creo que en absolutamente todos los establecimientos hosteleros y restaurantes, por lo menos un vino de denominación de origen de Navarra. Entiendo que también en España, pero fuera de las fronteras, ¿hasta dónde llegan los vinos navarros?
Navarra tiene una amplia trayectoria y un gran carácter exportador. Cerca del 30% del vino que se elabora en nuestra nación de origen acaba en 85 países diferentes, que es en donde estamos presentes. Si bien hay mercados que son más importantes, si hablamos del mercado europeo, Alemania, Suiza, Inglaterra son los países más importantes. Pero bueno, el mercado norteamericano con Estados Unidos o Canadá son también unos nichos de mercado que las bodegas llevan muchos años trabajando y en los que nuestros vinos son muy apreciados y estamos muy presentes también.
Y ya por último, ¿qué futuro atisbas para los vinos navarros?
Bueno, hay que ser realistas. La situación que atraviesa el mundo del vino a nivel mundial en general es muy complicada. Una bajada de consumo por parte de la sociedad y lo que tenemos que hacer es bueno pues reencontrarlos yo creo que esta vida se puede llevar una vida muy saludable, una vida muy plena, pero también disfrutando del vino, siempre con moderación, porque es lo que nosotros estamos siempre pregonando, que el vino hay que consumirlo con moderación para que nos pueda acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Y aunque ahora vivimos un momento complicado, yo creo que el vino tiene futuro. Lleva miles de años en nuestra sociedad. No se entendería nuestra forma de ser, no se entendería la dieta mediterránea, no se entendería este país ni esta tierra sin el vino. Y bueno, se bebe menos, pero en los momentos de disfrute y de celebración siempre está presente el vino y lo seguirá estando.
Pues David Palacios, muchísimas gracias, presidente de la Denominación de Origen de Navarra, y a los tres ganadores que bueno, que han recibido o que van a recibir una caja mensual de 6 botellas durante todo este año 2026, pues enhorabuena. David, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Nueva sección de psicología. Saludamos a Alfonso Echávarri, director del Teléfono de la Esperanza aquí en Navarra. Alfonso, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy vamos a analizar qué es, ¿no? Y qué supone. Y me imagino que también, bueno, cómo llevarla de la mejor forma posible, la depresión, ¿no? Algo que, bueno, que todos tenemos en mente, bien porque seguro, ¿no?, que hay personas que nos escuchan que la padecen, que la han superado, que la han visto pasar de cerca, Alfonso, ¿verdad?
Pues sí, es un trastorno, es una enfermedad muy frecuente. Y tan frecuente que más o menos calculamos que en el mundo afecta más de 300 millones de personas. Esto es mucho, ¿eh? Esto es muchísimo. Pero claro, cuando hablamos de depresión tenemos que aterrizar bien, porque de lo contrario pues igual estaremos identificando cosas que no son una depresión. Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién no ha sentido alguna vez tristeza en la vida?
Pues yo creo que prácticamente todos. Hay veces que muy muy profunda, ¿verdad? Y hay veces que de un día, pero
exactamente, sí. ¿No? Bueno, tristeza, pensamientos negativos, quizá dificultad para dormir, por problemas, por situaciones complicadas, ¿no? Bueno, pero es que eso pertenece al ser humano, es decir, pues que estemos preocupados, que estemos tristes por lo que ha ocurrido, o tal vez por un fallecimiento, o por una separación, pues normal es que, y es bueno que estemos tristes y que nos cueste dormir, pero eso no necesariamente es una depresión. Como tampoco es una depresión cuando acaban las vacaciones y estoy depre. Bueno, pues bien, eso es una forma coloquial de decir, oye, que bien, que se me han acabado las vacaciones y que me gustaba más estar de vacaciones. Pero eso no es una depresión. La depresión es una enfermedad. Es una enfermedad como lo es, por ejemplo, la diabetes. Esta es una enfermedad, ¿no? Y entonces, para hablar de depresión, es necesario que un profesional de la salud mental nos diagnostique que tenemos una depresión, pero para hablar de esa depresión, esos síntomas que hemos comentado, esa tristeza, esos pensamientos negativos, esa dificultad para conciliar el sueño, esa falta de ganas, bueno, pues esos síntomas tienen que presentarse de forma casi continua durante más de 2 semanas. Para poder hablar ya de un trastorno depresivo, ¿no? Y además que ese malestar, esos síntomas, ¿no?, que son importantes, afecten a varias áreas de la vida de la persona, que le afecten su trabajo, en sus estudios, por ejemplo, en levantarse de la cama, en ir a hacer la compra,
en las
relaciones interpersonales, claro, pero de una forma además severa. Pero severa es decir que le cueste mucho, 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 ¿no? Es decir, la depresión es una enfermedad. Estar triste no quiere decir estar deprimido. Eso lo tenemos que decir muy muy claro, porque si no, muchas personas dicen, es que estoy triste porque me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Vale, de acuerdo, estarás triste, vamos a ver por qué estás triste, pero eso no quiere decir que tengas una depresión, y muchísimo menos quiere decir que tengas que tomar medicación, en este caso, pues antidepresivos y fármacos similares, ¿no? No, eso es una barbaridad, ¿no? Yo creo que estamos, enseguida recurrimos a los fármacos, a los psicofármacos, cuando en muchas ocasiones los temas son exclusivamente humanos. Si hablamos de la depresión y de la clasificación, hay muchas clasificaciones en la depresión, pero si atendemos la clasificación de la depresión según la causa, tenemos como 3 tipos. La primera es la que conocemos como endógena, es decir, algo ocurre dentro del organismo. Después tenemos una psicosocial, relacionado pues con problemas, con traumas, con cosas que nos pasan, y después tenemos una secundaria, que estamos hablando de depresiones que son producidas tal vez por otras enfermedades o por el consumo de algunos fármacos o algunas sustancias farmacológicas, ¿no? Claro, cuando hablamos de endógena, de lo que ocurre por dentro, también puede ser como de dos tipos, ¿no? O por factores genéticos, es decir, oye, la genética, pues bueno, pues en algunas personas, bueno, pues juega esas malas pasadas, ¿no? Por eso decimos que genéticamente las mujeres parece que se deprimen más que los hombres. Bueno, eso también habría que matizarlo, ¿no? Habría que matizarlo, ¿por qué? Porque, bueno, eso es un dato estadístico, que las consultas y que las peticiones de ayuda profesional, pues debidas a las depresiones, pues hay más mujeres. ¿Pero eso quiere decir que están más deprimidas? Bueno, también hay que contar con el factor de esa inteligencia emocional, ¿no? Que uno de los rasgos es saber pedir ayuda. Entonces, claro, quizá al hombre le cuesta un poquito más pedir ayuda cuando no se encuentra bien, cuando, bueno, tiene ese decaimiento, esa tristeza, ¿no? Porque de una forma, bueno, errónea, a veces se identifica con la debilidad. ¿Qué tiene que ver la debilidad ni la fortaleza con desarrollar un trastorno depresivo? Absolutamente nada, ¿no? Entonces, esa endógena, factores genéticos, por un lado, y después factores biológicos, quizá es la que más conocemos, ¿no? Y si hablamos de un término que seguro que nos suena a todos, neurotransmisores, ¿no? Seguro que nos suena, ¿no?
Sí.
Cerebrales, bueno, que son unas sustancias químicas que ayudan a conectar unas neuronas con otras. Y entonces, bueno, pues pasan señales de una neurona a otra. En la depresión, en los episodios depresivos, algunos de estos neurotransmisores seguramente nos sonará, si yo digo serotonina, seguramente nos sonará, ¿verdad?
Sí, también.
Y otra, noradrenalina, esta es un poquito más complicada, ¿no? Claro, pues bueno, pues en los episodios depresivos estos neurotransmisores no funcionan correctamente. Entonces, como no funcionan correctamente, no transmiten la señal correctamente y aquellos circuitos cerebrales relacionados con el estado de ánimo pues se ven repercutidos, en este caso, a la baja, ¿no? Dentro de los factores biológicos, bueno, pues también podemos considerar lo que se conoce como la depresión posparto, ¿no? Algunas mujeres, después de tener a su bebé, pues se deprimen. Bueno, y eso tiene que ver con esos cambios hormonales que se producen, ¿no? Bueno, esto sería la endógena, la psicosocial, y hemos dicho que son cosas que nos ocurren, problemas laborales, problemas en la familia.
Y traumas del pasado, ¿no? También,
traumas
que igual
del pasado,
pueden derivar en...
Exactamente, ¿no? Un estrés crónico, problemas de adaptación, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen problemas de adaptación cuando pasan de una sociedad a otra y puede desarrollar, en este caso, un trastorno depresivo, ¿no? Bueno, que esto ya veis que se complica y estamos solo hablando de una de las clasificaciones de la depresión, en este caso, según la causa, ¿no? Y los síntomas, estamos hablando de una enfermedad, los síntomas, pues evidentemente, abarcan prácticamente todas las esferas de la persona, ¿no? Síntomas conductuales. Conductuales es lo que se ve, ¿no? ¿Y qué vemos? Pues vemos que las personas con un trastorno depresivo quizá tienen un llanto frecuente, repentino. Son personas, además, que se aíslan, personas que el interés, la motivación, bueno, pues parece que no están muy muy bollantes, ¿no? Conductuales.
Esto, Alfonso, también... como todos los síntomas, cuanto antes se vean, o sea, y cuanto menos se ignoren igual al principio porque te parece que no son nada, eso luego mejor, a la larga, claro.
Claro, vamos a ver, si estamos diciendo que la depresión es una enfermedad, hombre, la lógica nos dice que cualquier enfermedad, cuanto antes la valoremos, cuanto antes la diagnostiquemos y cuanto antes la tratemos, pues evidentemente va a ser muchísimo mejor. Y la depresión es una enfermedad. Es una enfermedad y esto hay que dejarlo muy, muy claro. Que nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con las ganas, con el ponerle ganas y... que no tiene que ver nada eso, y eso hace mucho daño, ¿eh? Eso hace mucho daño a las personas deprimidas, ¿no? Cuando le decimos, venga, pon un poco de tu parte. Bueno, no sé si le diríamos a una persona con una neumonía, pon un poco de tu parte para que se te vaya la fiebre, ¿no?
Para seguir el ritmo aquí con nosotros, ya.
Exactamente, ¿no? Es decir, hay que hablar muy claro, la depresión es una enfermedad, pero ojo, la depresión, no la depre, para que nos entendamos, ¿no? La depresión. Entonces, conductualmente, pues se ve personas apagaditas, personas con un llanto frecuente, personas con pérdida de interés, con pérdida de motivación, que les cuesta levantarse. A nivel emocional, pues aparece pues la tristeza, la culpabilidad. Culpabilidad, fíjate tú, ¿no? Porque socialmente, ahora cada vez ya menos, ¿no? Pero socialmente se atribuye o se atribuía la depresión como a, bueno, pues a debilidad, ¿no? Entonces, claro, estas personas dicen, es que no puedo, es que no puedo ir a trabajar, es que no puedo estudiar, ¿no? Entonces sienten culpabilidad. Y aparece la ira, aparece el embotamiento afectivo, es decir, todo un conjunto de emociones, pero bueno, que la persona no logra identificarlas, ¿no? La desesperanza, fíjate que en ocasiones la depresión puede llevar a la persona a cuestionar su propia existencia y en algunas ocasiones, bueno, pues a cometer conductas suicidas, ¿no? Esa desesperanza. También síntomas a nivel físico, ¿no? Cansancio, esa falta de energía, dormir mucho o dormir muy poco, comer mucho o comer muy poco, pérdida de apetito, o bajar de peso o subir de peso, un ciclo menstrual irregular en las mujeres, dolores no identificados como una otra patología. Por eso es necesario un buen diagnóstico, ¿eh? Porque claro, una persona que, por ejemplo, dice, es que he bajado muchísimo de peso, igual tengo una depresión, bueno, o no, o igual hay otra causa que habrá que verla primero. Es decir, antes de diagnosticar una depresión, pues igual hay que pedir una analítica, decir, oye, a ver cómo estamos por dentro. No vaya a ser que estemos atribuyendo unas causas, en este caso, un trastorno depresivo, y resulta que es otra cosa, ¿no? Bueno, pues por eso hace falta que la evaluación de un buen profesional, ¿no? La pregunta, oye, ¿la depresión se cura? Menuda pregunta, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Ya ves que no estoy dando una respuesta rotunda, ¿no?
No, porque cada uno es
Vamos.
un mundo, como siempre, que hablamos contigo y luego
Claro.
están los casos, claro. Eso es.
Sí, vamos a ver. La depresión tiene duraciones que van desde semanas hasta meses o incluso años, ¿no? Pero la mayoría de los episodios depresivos duran menos de 6 meses, la mayoría. Lo que pasa es que presentan un alto riesgo de recaídas, más o menos, más allá del 50% de los casos, ¿no? Pues menuda historia, ¿no? Si resulta que yo voy mejorando, mejorando, y después tengo una alta probabilidad de presentar una recaída. Bueno, pues esta enfermedad tiene estas características. Pero también es verdad que con un tratamiento adecuado, estas recaídas cada vez van disminuyendo más y además el riesgo de que aparezcan síntomas con mucha severidad también disminuye. Y por lo tanto el sufrimiento también se reduce notablemente, ¿no? Pues eso es muy importante lo que comentabas tú anteriormente, ¿no? La intervención temprana, la identificación temprana, el diagnóstico temprano, porque hay diferentes tipos de depresiones, diagnósticos tempranos y después el abordaje terapéutico. Cuando se prolonga en el tiempo, quizá no estamos haciendo lo que debiéramos hacer para a la hora de paliarla, bueno, pues entonces podemos pasar a una depresión crónica, ¿no? Y dentro de los tipos de depresiones, es que seguramente también habremos oído este término que voy a decir ahora, la distimia, igual nos suena, ¿no? La distimia. La distimia es una tipología de depresión con una sintomatología depresiva, pero no tan severa, por ejemplo, como una depresión mayor. Es decir, en la distimia hay sentimientos de poca valía, de no rendir, tristeza, falta de interés, culpa, rumiaciones, irritabilidad, aislamiento, pero todos esos síntomas no imposibilitan que la persona, bueno, pues vaya haciendo su día a día, vaya a trabajar, vaya a estudiar, más o menos lleve sus relaciones así así, pero siempre con un perfil muy bajo. ¿Cuál es el riesgo? Pensar que esa distimia es como un rasgo de personalidad. Es que yo soy así, no, igual no eres así, sino que realmente hay algo que hay que identificar y hay que tratar, ¿no? Porque de lo contrario, pues podemos admitirlo como un patrón de personalidad y realmente eso es un problema, ¿no?
Sí.
Claro.
Alfonso, una persona, por ejemplo, que quizás ya tenía depresión, no lo sabía y comete algo, bueno, o da un giro en su vida, esto ahonda más todavía. Bueno, no sé explicarme ahora exactamente del todo bien, pero una persona que, como digo, ¿no? Una persona que ya tenía depresión, que no estaba, que pues que no lo sabía, esto le puede llevar a cometer ciertas cosas, ¿no? Que pueden andar más todavía en su depresión.
No, claro, sí, evidentemente.
O sea, sin estar en todas, o sea.
No, claro, vamos a ver. Pero esto como cualquier enfermedad, es decir, si una vamos a ver, una persona, por ejemplo, que tiene hipertensión y no lo sabe, pues evidentemente está en muchísimo más riesgo que una persona que tenga hipertensión y lo sepa. Porque si lo sabe, seguramente está tomando una pastillita o está haciendo ejercicio físico o está reduciendo el consumo de sal o está cuidándose de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, los riesgos disminuyen. Tiene hipertensión, pero los riesgos disminuyen. Pero si no lo sabe, ¿qué le puede ocurrir? Pues puede tener un accidente cerebrovascular, puede tener un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tiene, en este caso, una enfermedad de base, pero no sabe que la tiene, ¿no? Entonces, con el trastorno depresivo, pues pasa un poquito lo mismo, ¿no? Es decir, una persona que igual dice, pues es que no sé qué me pasa con la falta de concentración, ¿no? Serán periodos, sí, o con la desesperanza, ¿no? Cuidado, que si una persona navega en la desesperanza y resulta que en su vida le ocurren cosas que no son bonitas, que no son agradables, una separación, una ruptura, una pérdida, pues fíjate, se suman las dos cosas, igual puede llevar a la persona a cuestionarse si le merece la pena seguir viviendo, ¿no? Pero ojo, lo hace desde un punto de vista totalmente condicionado, en este caso condicionado por un patrón de enfermedad, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál sería un poquito el resumen? Si alguna persona que en este momento nos está escuchando dice, yo llevo un tiempo así, yo llevo un tiempo que no me sacudo la tristeza, que me cuesta concentrarme, que me cuesta dormir, que o he perdido el apetito, tengo demasiado, y ya llevo un tiempo así, ¿no? Y quizá no tengo una causa aparente. Oye, haz una consulta, pide cita en tu médico de atención primaria, le cuentas y el médico de atención primaria está muy capacitado en este caso para decir, oye, puede que haya algo, te derivo, en este caso un profesional de la salud mental, ¿no? Para que ese profesional pues diga, bueno, ¿hay o no hay? Y si hay, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque el qué hacemos lo tenemos muy claro. Medicación y psicoterapia. La medicación está muy clara, ¿no? Es decir, y además con unos resultados muy buenos. También hace falta mucha psicoeducación en el tema de la medicación, ¿no? Porque, claro, nos hablan de antidepresivos y ya nos ponemos en guardia, ¿no? Hay que explicar muy bien lo que es un antidepresivo, hay que explicar muy bien para qué sirve, cómo sirve y el tiempo que sirve. Lo mismo con los ansiolíticos, ¿no? Y bueno, y quitar un poquito pues todo ese aura que llevan de enganchan, no enganchan. Bueno, pues como todo, si se toma mal, pues los efectos pueden ser nocivos, pero si se toman bien, pues son muy beneficiosos, ¿no? Pero eso hay que combinarlo, el tema farmacológico, hay que combinarlo con una psicoterapia. Es decir, la combinación de ambos, psicoterapia y farmacología, da los mejores resultados, ¿no? ¿Qué nos estamos encontrando ahora? Porque ahora hay personas que seguramente estarán pensando, sí, pero es que a mí me dan cita cada 4 o 5 meses. Bueno, es una realidad. Espero que no sea cada 4 o 5 meses, pero evidentemente no hay una carencia semanal, que sería lo deseable, ¿no? Una persona con un trastorno depresivo, lo deseable sería pues que cada semana tendría su sesión, en este caso, de psicoterapia. También es verdad que el sistema no da para todo, ¿no? Bueno, pues eso es uno de los elementos que en este caso pues el sistema tiene que mirar. Es decir, ¿estamos atendiendo adecuadamente a los problemas de salud mental o no es así, ¿no? Pero la combinación de ambas es lo mejor. Y es muy importante el entorno que tengamos. El entorno, los familiares, las amistades, ¿no? Porque a veces intentando ayudar con la mejor de las intenciones, pues no lo hacemos muy bien, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces a una persona con un trastorno depresivo, una persona que le cuesta levantarse de la cama o no se levanta de la cama, le decimos, venga, pero pon de tu parte, pero, ¿no? Y empezamos, venga, ponle ganas, ¿no? Pero si es que no puede, si es que no puede. No es cuestión de querer poner ganas, es que no puede esas ganas, ¿no? Entonces eso lo frustra muchísimo a la persona, le hace sentirse muy culpable, ¿no?
Alfonso, personas... una cosa, porque siempre nos centramos, perdón, en adultos. Esto también, o sea, ¿a partir más o menos de qué edad se da? Porque nunca se mencionan, bueno, o no suele ser por rasgo en general, a niños con depresión. ¿La depresión aparece cuando se va adquiriendo iguales responsabilidades o no?
La depresión puede aparecer en cualquier momento de la vida. Ahí, si dividimos, por ejemplo, la etapa de la vida en cuatro periodos, lo que es la infancia, adolescencia, juventud, edad adulta y edad mayores, a los adultos mayores, se puede dar en cualquiera de ellos. ¿Qué ocurre? Que en los críos pequeñitos, en la infancia, pues nos resistimos mucho a pensar que un crío está deprimido. Entonces, quizá las consultas se dilatan mucho más, pero los críos también se deprimen, evidentemente. Sí, porque, imagínate una depresión endógena. Eso no tiene nada que ver con las cosas que nos pasan. Pero, ojo, después en la adolescencia, no hay situaciones de cambio, ¿verdad?, y de adaptación, casi ninguna. Y si encima, pues hay situaciones complicadas de relaciones, de acoso, de... De empezar a usar sustancias que no debieran usarse, consumo de alcohol, evidentemente eso puede favorecer. En la edad adulta, parece que está más extendido. Lo que pasa que no es que esté más extendido, lo que pasa que las personas acuden más a consultas y se diagnostica más. ¿Y qué ocurre en los adultos mayores, en las personas mayores? Pues que también tendemos a pensar que un adulto mayor, una persona mayor, lo normal es que esté triste. ¿Cómo que lo normal es que esté triste? No, eso no es lo normal. Si estás triste en la mayor parte de su día, algo le está ocurriendo, ¿no? Es decir, tanto en críos como en jóvenes, en adultos y en adultos mayores, la depresión puede estar presente.
Oye, ¿cómo se debe tratar con personas con depresión? Primero, depende, ¿no?, también de la depresión que tengas. ¿Es lo correcto es dar un poco de tiempo, o sea, irte hacia un lado, o si es de tu confianza, oye, ir directamente, ¿no?, y hablar con él?
Sí, vamos a ver. Es muy importante que si tenemos una persona cercana con un trastorno depresivo, por lo menos que sepamos un poco qué es esto del trastorno depresivo, que nos interesemos en leer, pero leer buenos sitios, ¿no? ¿Qué es un trastorno depresivo? ¿Cuáles son sus síntomas? Para que no nos sorprendan, ¿no? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que un enfermo con un trastorno depresivo que está tratándose por su psiquiatra, por su profesional de la psicología, pues nos informen, tanto psiquiatría como psicología clínica, nos informen a la familia qué esperar del proceso, cuáles son los síntomas, qué hacer, qué no hacer. Eso sería genial, porque los familiares, las personas más cercanas a una persona con un trastorno depresivo, se convierten en coterapeutas. Es decir, ayudan al terapeuta a la resolución del trastorno depresivo, ¿no? Hay que dar espacio, no agobiar, no sobreproteger, que esa es otra. Porque pensamos que una persona con un trastorno depresivo no es capaz de hacer nada. No, es capaz de hacer muchas cosas. Lo que pasa es que el ritmo tal vez es diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Y eso sí, si nuestro familiar o nuestra amiga, nuestro amigo nos dice que tiene ideas raras, que tiene ideas que le dan miedo, ideas de suicidio, no mirar para otro lado, no mirar para otro lado. Es decir, tampoco hay que hacer, no tenemos que hacer una psicoterapia, porque no somos profesionales de la psicoterapia. Un familiar, una amistad, no es un profesional de la psicoterapia. Pero decir, oye, que me estás diciendo que tienes ganas de acabar con todo. Venga, vamos a sentarnos, nos tomamos un café o un refresco y me cuentas. Porque eso es el primer paso, el paso fundamental para que esas ideas, esos pensamientos relacionados con el suicidio no progresen de una manera lineal, ¿no? Y a partir de ahí, evidentemente, alertar. Si esa persona está tratándose con un psiquiatra, con un psicólogo, alertarle, decir, mira, esta persona tiene, mi familiar tiene este tipo de ideas, quiero que lo sepas. Eso no es faltar a la confianza, sino todo lo contrario. Eso es estar por y para las personas.
Ya, por último, ¿por qué se dice que hay más gente ahora con depresión y que esto va más y que va creciendo? ¿Cómo era esto, Alfonso? Pregunto, que tú, llevas muchísimos años, ¿no?, tratando este tipo de problemas. ¿Cómo esto era al inicio del 2000? No sé.
Bueno, pues vamos a ver. El trastorno depresivo, más o menos ha tenido sus números. ¿Ahora lo estamos diagnosticando más? Bueno, pues es posible que sí. Ahora nos estamos pasando un poquito de frenada, sobre todo con la prescripción de psicofármacos tipo antidepresivos, ansiolíticos. Desde mi punto de vista, también. Es decir, hay que hacer un buen cribado para decir, vamos a ver, esta persona tiene un trastorno depresivo o esta persona está triste, pero no tiene un trastorno depresivo, ¿no? Vamos a ver, seamos serios también. La vida que llevamos es una vida no muy pausada, ¿no? No muy pausada. Es decir, hay vida problemática, el contexto tampoco acompaña.
Eso es, lo que ves, lo que oyes.
Claro, la incertidumbre, fíjate lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto no nos lo hubiésemos imaginado, ni tan siquiera en una película de Spielberg, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por lo menos esa sensación de riesgo real, ¿no? Que estamos viviendo a nivel global. Claro, eso a muchas personas que igual están ahí en esa línea, ¿no? De sí o no, caigo o no caigo, pues claro, esto evidentemente no acompaña. El tema de la soledad, bueno, el tema de la soledad es brutal, brutal desde un punto de vista del desencadenamiento de determinados trastornos relacionados con el estado de ánimo, ¿no? Y también es verdad que ahora tenemos la posibilidad de hablar, en este caso, de determinados trastornos. Esto ocurre lo mismo con el fenómeno de la conducta suicida, que ya sabes que yo me dedico mucho a esto, ¿no? Pero hace unos cuantos años prácticamente no se hablaba de suicidio. Sería muy, muy difícil que, por ejemplo, en un programa de audiencia como es este en el que estamos hablando ahora, se pronunciase la palabra suicidio. Y ahora se hace, y se hace en la radio, y lo vemos en prensa, y lo podemos ver en televisión, es decir, se habla más. Entonces, cuando se habla más, también es verdad que las personas pueden poner en su repertorio, pues también este término. Y entonces parece que es un fenómeno más frecuente de lo que realmente es, que ya es bastante, ¿eh? Pero bueno, vale, entonces cuando se habla de salud mental, pues las personas hablan más libremente, en este caso, por ejemplo, de depresión, ¿no? ¿Eso quiere decir que hay más? Bueno, depresión hay, evidentemente, ¿no? ¿Más? Pues no lo sé, pero afortunadamente se habla más.
Alfonso Echavarri, psicólogo y director del Teléfono de la Esperanza, tratando hoy en esta sección de psicología la depresión. Alfonso, muchísimas gracias, muy interesante, como siempre, y necesario, ¿eh? Conocer también sobre esta realidad con la que convivimos, vamos, todos los días.
Pues eso, y si alguna persona nos está escuchando y dice, a mí algo de esto, pida consulta en su médico de atención primaria, y su médico de atención primaria seguramente va a saber lo que hacer. Todo salvo que una enfermedad por sí sola muy pocas veces se cura.
Un abrazo, Alfonso, gracias.
Otro para ti, adiós.
Una y 45 minutos ya. Te cuento que hace una hora se ha llevado a cabo la rueda de prensa de renovación de Jorge Rando con Osasuna hasta el año 2030. Esto comentaba el central de Campanas.
Nada, pues con mucha ambición, la verdad. Tengo muchas ganas de jugar, de demostrar. Como decía Braulio, creo que mi mejor versión no es esta todavía. Creo que tengo cosas para mejorar. Y bueno, la verdad es que tengo confianza en mí mismo y como te digo, con muchas ganas de ponerme ya a trabajar y de afrontar las temporadas que vienen.
Una mejor versión que tratará de buscarla con dos referencias en defensa como son Enzo Boyomo y Alejandro Catena, titulares en el actual sistema defensivo de Alessio Lisi con cuatro futbolistas. Recordamos que el técnico italiano comenzó la temporada con cinco y ahí es verdad que bueno, tuvo más opciones de jugar Jorge Rando, no así en las últimas jornadas. Veremos ahora con el regreso de Enzo Boyomo después de la Copa de África por quién se decanta Alessio Lisi. Rando también ha comentado que ha contado con buenos ejemplos.
Sí, también es verdad. Como dices, yo tengo la suerte de que he tenido muy buenos ejemplos, ¿no? Que bueno, yo me considero que soy una persona muy observadora y siempre me ha gustado pues ver qué me gustaba de un capitán o qué no me gustaba de otro y al final cada uno también coger su forma y aprender de todos.
Y ha indicado que esta renovación forma parte, bueno, de culminar un proceso que comenzó desde muy pequeño.
Bueno, sí que es verdad que mi situación, la primera vez que subí a entrenar fue con 15 años, con el primer equipo, entonces parece que como que ha sido un proceso muy largo, que he estado ahí, pero que tal, Y en eso, por ejemplo, mi agente me lo repetía muchas veces, me decía, pues, es que tienes 20 años, es que tienes, que parece que llevas mucho tiempo que estás ya, pero que bueno, que como decías, es raro, ¿no?, que una persona tan joven esté en la élite y bueno, como dices, al final con los años y los partidos, pues también coges madurez.
¿Y qué ha dicho el director deportivo del club, Braulio Vázquez? Pues ha mantenido, ¿no?, que es una renovación positiva para el futuro, bueno, tanto lejano como próximo de Osasuna. Y ha mencionado el hecho, bueno, de que pueda haber una renovación de vestuario, algo que ya se ha dado temporadas atrás, con salidas importantes, como en su día fueron las de Oier Sanjurjo, Roberto Torres o incluso también David García.
Bueno, obviamente pues tendríamos que hacer una regeneración también de la plantilla por edad, pero esto tampoco es algo nuevo, o sea, nos ha pasado con Oier, con Roberto Torres, con Íñigo Pérez, al final, pero bueno, tampoco podemos obviar estos jugadores nos han llevado hasta aquí y nos han hecho llevamos 6 años maravillosos en primera división y no han dejado de jugar fútbol, entonces, pues una transición tranquila, es lo que esperamos.
Y ya sabes que hoy, 15 de enero, es un buen día, ¿por qué no? ¿Para qué? Pues para donar sangre. En Adona te cuidan muchísimo, te tratan de maravilla y te invitan a un bocadillo y a un zumo después de la extracción. Pide tu cita e infórmate en adona.es o en el 848-42-2490, porque todos los días son días de donar sangre.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 49, la policía municipal de Pamplona ha detenido a dos jóvenes menores de 17 años por un robo con fuerza cometido en el mes de diciembre de 2025. Los objetos sustraídos fueron dos bicicletas eléctricas que ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios. Según explican desde el cuerpo policial, el 17 de diciembre de 2025 se recibieron las denuncias de dos personas a las que les habían sustraído sus bicicletas eléctricas valoradas en 700 y 2.000 euros respectivamente, que se encontraban candadas en el interior de un aparcamiento de bicicletas. Asimismo, se denunciaron también los daños ocasionados en dicho aparcamiento. Y llegamos así a la 1 y 50 minutos de la tarde. Sigues aquí en COPE.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 50 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escuchas COPE Navarra y soy Luis Echenique. Te cuento, bueno, lo que llevamos hablando durante todo el programa sobre salud mental, una realidad que cada vez ocupa más espacio y más tiempo en nuestras vidas, bien de forma directa o de forma indirecta, que muchas veces y durante mucho tiempo fue ignorada o minimizada. El ritmo acelerado de la actual sociedad, las exigencias laborales y académicas y la presión constante afectan directamente a cómo pensamos, sentimos y actuamos en nuestro día a día, algo que también, además de a nosotros mismos, puede repercutir a las personas que nos rodean. Por ejemplo, aquí en Navarra, el grado de edad más afectado en cuanto a bajas laborales que derivan de diferentes estados mentales es de 30 a 39 años, lo que habla de un problema real en un grupo de edad vital para el funcionamiento de la sociedad. Hablar de salud mental es fundamental para romper estigmas, ya que, bueno, en el mundo hay 300 millones de personas que padecen, por ejemplo, depresión, un trastorno que todos conocemos y que debe ser tratado para no ir a más. Javier Andueza es el responsable institucional de Mutua Navarra y habla de la incidencia en las mujeres en cuanto a bajas laborales se refiere.
Y en lo que se refiere a las mujeres, pues en efecto, la incidencia prácticamente duplica a la de los hombres, ¿no? Mientras en el caso de los hombres estamos hablando de una incidencia de 18 bajas por cada 1.000 trabajadores, pues en el caso de las mujeres, este año pasado hemos acabado casi en el doble, en 35 bajas por cada 1.000 mujeres.
Y habla de la edad, un factor que hasta hace, hasta hace pocos años no era determinante.
La edad hasta ahora no era un factor, antes de la pandemia no era un factor determinante a la hora de iniciar una baja por trastorno mental, y ahora se ha convertido claramente en un factor muy determinante. Por ejemplo, el tramo de edad con más incidencia es el tramo de los 30 a los 39 años, que presenta una incidencia de 43, cuando la media está en 33 bajas por cada 1.000 personas trabajadoras, ¿no?
Y Andueza anota de la importancia de que las empresas, de que el lugar donde trabajas tenga herramientas para hacer frente a estos problemas de la salud mental.
Hay que dotar de herramientas también como personas tenemos que dotarnos de herramientas para saber afrontar esas situaciones que se nos van a dar en la vida, que no son positivas. Y en la medida en la que seamos capaces de afrontarlas con ciertas herramientas, pues va a ser mucho más fácil, ¿vale? Y vamos a ser capaces de normalizar esas situaciones. Porque todos, en mayor o menor medida, vamos a pasar por situaciones vitales que no son agradables. Entonces, en la medida en la que tengamos herramientas emocionales que las hayamos desarrollado y que las hayamos entrenado, pues vamos a afrontar esas situaciones de una manera o de otra.
La duración media de las bajas por patologías mentales alcanza, ojo, los 91 días y se ha incrementado un 75% desde el año 2017. En Navarra existen diferentes asociaciones para tratar la salud mental, entre las que destaca la Asociación Navarra para la Salud Mental, fundada en 1987. Aitziber Yarnoz es su coordinadora y destaca la importancia que tienen las familias en este tipo de procesos.
Y también ofrecemos apoyo a las familias, al entorno, últimamente también cada vez más a otro tipo de entorno como puede ser las amistades. Entonces, bueno, pues al final tenemos un movimiento importante. El núcleo está en Pamplona, pero luego tenemos delegaciones en Tudela, Estella, Tafalla y en Sant Esteban.
Y estas son las herramientas y el trabajo que desarrolla esta asociación.
Lo que nos importa a nosotros es que la persona que está pidiendo ayuda pueda obtenerla tanto en la asociación como fuera, ¿no? Y conocemos el tejido asociativo, conocemos todos los recursos que se dan en Navarra en salud mental y entonces podemos orientar a las personas a que puedan llamar a la puerta que necesitan para poder tener respuesta.
Y el psicólogo y presidente del Teléfono de la Esperanza en Navarra, Alfonso Echavarri, habitual colaborador en COPE Navarra, expone en el caso de la depresión algunas de las causas actuales por las que, bueno, esta derivada de los problemas de salud mental se está dando tanto estos días y se conoce durante los últimos tiempos.
La vida que llevamos es una vida no muy pausada, ¿no? No muy pausada. Es decir, hay vida problemática, el contexto tampoco acompaña, la incertidumbre, fíjate lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto no nos lo hubiésemos imaginado, ni tan siquiera en una película de Spielberg, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Por lo menos esa sensación de riesgo real, ¿no? Que estamos viviendo a nivel global. Claro, eso a muchas personas que igual están ahí en esa línea, ¿no? De sí o no, caigo o no caigo, pues claro, esto evidentemente no acompaña.
Ya está aquí el sexto día del Cardo de Peralta. Los días 16 y 17 de enero disfruta de una fiesta llena de sabor y tradición. Feria del Cardo y productos locales, degustaciones, show cooking, actividades infantiles, un plan perfecto para toda la familia. Organiza Consorcio Eder y Ayuntamiento de Peralta, subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua y Turismo Reino de Navarra.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
911-0000. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Salud y bienestar. La ventana natural.
El Departamento de Investigación de Laboratorios Insa 10 ha creado una gumi de magnesio para cada problema. Sueños, articular, ánimo, memoria, ¿cuál necesitas? Elige tu magnesio gumis de Centrum. De venta en herbolarios y...
La ventana natural.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva, calle A y en polqué.com.
Y en deportes, Osasuna, que ha presentado la renovación de Jorge Errando por el conjunto navarra hasta el año 2030. Había tenido lugar la rueda de prensa de renovación, como comento, en el estadio del Sadar, y el central osasunista ha declarado que todavía su mejor versión está por llegar, pero que se toma esta renovación con mucha ambición.
Nada, pues con mucha ambición, la verdad. Tengo muchas ganas de jugar, de demostrar, como decía Braulio, creo que mi mejor versión no es esta todavía, creo que tengo cosas para mejorar y bueno, la verdad es que tengo confianza en mí mismo y como digo, con muchas ganas de ponerme ya a trabajar y de afrontar las temporadas que vienen.
El jugador que ha contado con minutos en las últimas jornadas liguera lleva acumulados 4 partidos jugando la totalidad de los minutos debido en parte también a la ausencia de Enzo Boyomo, quien ha estado en la Copa África junto a Camerún. Su selección, veremos a partir de ahora si Alessio Lisi sigue confiando en él con la vuelta del central africano. ¿Y qué ha dicho el director deportivo en cuanto a fichajes o proceso de renovación de la plantilla?
Bueno, obviamente pues tendríamos que hacer una regeneración también de la plantilla por edad, pero esto tampoco es algo nuevo, o sea, nos ha pasado con Oyer, con Roberto Torres, con Íñigo Pérez, al final, pero bueno, tampoco podemos obviar que estos jugadores nos han llevado hasta aquí y nos han hecho llevamos 6 años maravillosos en primera división y no han dejado de jugar al fútbol, entonces, pues una transición tranquila, es lo que esperamos.
Pues veremos cómo gestiona todo esto Braulio Vázquez. Llegamos así a las 2 de la tarde, escuchas Mediodía Cope y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.